Hola a todos y bienvenidos al episodio número 156 de Hablemos de Perretes. En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo, pero sobre todo eliminar ese maldito pero de la frase mi perro es muy bueno, pero para que pase a ser la frase mi perro es muy bueno y punto. Porque sí, todos los perros son muy buenos, solo que a veces tienen problemitas de comportamiento que si les ayudamos a solucionar terminan siendo lo que son, perros absolutamente perfectos. Hoy vamos a hablar de por qué montan los perros, por qué montan piernas a personas o a otros perros, incluso sin contar que es un macho entero y una perra en celo, que eso pues la monta es por un tema obvio. Pero antes os invito a que os paséis por mi web shilas.es, abajo en las notas del programa tenéis todas las formas que tengo de ayudar a vuestros perretes, los cursos, el ebook, las redes sociales, en la web está el para suscribirte a la newsletter y estar al día de todos los cursos que voy haciendo lanzamientos, pero no están siempre disponibles porque esto pues, requiere un tiempo de estar ahí por los alumnos cuando se apuntan y demás. Así que si no te quieres perder ningún curso y estás aprendiendo con este podcast, te tienes que venir a la newsletter. No sé qué haces que no estás en mi newsletter ya. Pero bueno, dicho esto, vamos a hablar de la monta, el de los perros. ¿Qué? ¿De dónde? Voy a volver a empezar. Vamos a ver, la monta, ¿qué es lo que se solía pensar y aún piensan muchas personas sobre esto de la monta? Lo primero, que el perro es dominante y me monta para decirme que el perro manda y que no puede mandar, entonces yo le doy un rodillazo para que entienda que yo mando más y entonces yo soy más dominante y el perro se vuelve sumiso. Y esto es un follón que no se sostiene, porque yo me pregunto, ¿la dominancia se hace o se nace? ¿Eso cómo va? Porque claro, sabemos los que estudiamos que es una teoría obsoleta que se sustenta en estudios antiguos, que hoy en día la ciencia ha avanzado mucho. Conocemos al perro a nivel de neurotransmisores, a nivel de conexiones neuronales, las emociones, patrones motores, raza genética, bueno, todo. Y claro, esto a nivel científico pues ya no se sustenta. Pero quien defendía esto de la dominancia y demás, ¿nace dominante o no? Porque estaba el test de Campbell. Uy, es que esto me da para otro episodio. Estaba el test de Campbell que te decía cuál de todos era el más dominante. Pero luego, claro, si el perro es dominante y tú lo dominas, entonces lo vuelves sumiso. Entonces, ¿la dominancia nace o se hace? ¿Esto cómo va? Porque esto no lo aclaran mucho. Pero bueno, como aquí no creemos en dominancia, porque si no, buscad por los episodios que tengo, está más que obsoleta, vamos a ir a lo que está pasando. La otra teoría que suele haber es mi perro es un salidillo y por eso monta. ¿Por qué? Como que el tío va ahí... tampoco. Pensad que muchas veces los perros están castrados. Con lo cual, tampoco. ¿Qué es ahí sí esa conducta de monta? Es un momento elevadísimo de estrés. En un perro entero, que todos los perros, aunque estén castrados, en algún momento tuvieron testículos... Cuando hay un estrés biológico, esto pasa igual en personas que en cualquier animal avanzado, digamos, una tortuga, pues no lo sé, pero pues un perro, un gato, un caballo, todo esto pasa exactamente igual. Cuando hay un estrés hay muchos cambios físicos y uno de estos cambios físicos es el aumento de testosterona, además del aumento de adrenalina y el aumento de cortisol. Se bloquea la digestión, se dilatan las pupilas, bueno, hay muchísimos cambios biológicos. Y es este aumento de testosterona, que la testosterona es una hormona muy la responsable, digamos, del impulso sexual y de la agresividad. Es este aumento de testosterona lo que incita a llevar esa conducta de monta a una pierna, porque el perro no es tonto y si el perro fuera un salidillo... podría entender, si es que hubieran perros salidillos, que tampoco, que fuera a montar a todas las perras que viera. Pero cuando están montando peluches, personas, o perros o cualquier objeto, eso no es sexual. El perro no está buscando unas reproducciones. El perro está liberando un estrés momentáneo. Y pilla lo primero que sea abrazable, porque como el perro tiene que abrazar con las paticas, pues lo primero que pilla, una pierna o un brazo. Pero eso es un momento de estrés. Y fijaros que no es una cosa que sucede durante todo el día, sino que hay momentos muy puntuales en los que el perro monta. Y si nos fijamos, podremos ver esos detonantes de estrés que le llevan a hacer esa conducta de monta. Por ejemplo, llega una visita a casa, juega un poco con el perro y lo acelera un poco. Y luego hay una conducta de monta, porque el perro se ha puesto como una moto de estrés, de nervios. O le tiro la pelota varias veces y el perro corre a lo loco, se estresa, sube la adrenalina, conducta de monta. Por ejemplo, todo esto siempre responde a un momento elevadísimo de estrés y elevadísimo de nervios. Pensad que la testosterona en la supervivencia es muy importante, porque al estar unida al impulso sexual y especialmente a la agresividad, pensad que el momento de estrés en la naturaleza está pensado para durar muy poco tiempo. El estrés puntual, digamos, toda esta maquinaria, ¿no?, que pone al cuerpo en huida o lucha, hace frente a una exigencia muy breve que en la naturaleza suele ser cuidado, corre, que viene un depredador, o corre para adelante, persigue a una presa. Y ahí claro que sube la testosterona. Ahí evidentemente, si por ejemplo un perro en estado natural hay varias hembras en celo, pues ahí sí puede sacar incluso patrones motores de lucha para que él se asegure la descendencia y se quite competencia de en medio. No a través de mordiscos de sangre, ni mucho menos, pero de rituales de mordida, de enseñar dientes, de que es como un poco cuento. No cuento, quiero decir, no es cuento, es discusión, es real, pero que no se llega a las manos, no hay sangre. Así pues es fundamental que este mecanismo esté. Y ahora estarás pensando tú, ¿y los perros castrados qué dices si no tienen testosterona? Bueno, es que el mecanismo es el mismo. Y el perro castrado de hoy, en su día sí tenía testosterona. Y de igual modo, al aumentar, hay ciertas conductas. Por ejemplo, en humanos, me pongo nervioso, me muerde las uñas. Y si te quedas sin uñas, pues la conducta la hago igual. Porque el mecanismo está ahí, el mecanismo es el mismo. En un perro entero le sube la testosterona y hay una conducta de monta. Si lo hemos castrado y en el pasado estaba entero y había estrés, ese aprendizaje queda exactamente igual. Con lo cual, por eso pasa en machos y por eso pasa en hembras, porque las hembras tienen muchos de estrógenos, pero tienen una pequeñita parte de testosterona. También, como los machos, tienen muchos más testosterona, pero una pequeña parte de estrógenos. Así pues, ¿qué vamos a hacer cuando el perro me monta la pierna o el brazo o demás? Lo primero es coger una libretica y un boli y estar observando al perro, que es un hábito que deberíamos tener si trabajáis con educadores o cuando habéis trabajado conmigo, cuando hemos hecho sesiones y especialmente estoy en presencial o estoy en clase o hay un perro y tal. Yo estoy mirando al perro constantemente. ¿Por qué se aprende tanto de ese individuo, de esa personalidad, de cómo es ese perro en concreto? Se aprende tanto, tanto, que es una recomendación buenísima que observéis a vuestro perro más de lo que hacéis ahora. Si está durmiendo, pues igual no hace falta, pero cuando está moviéndose, interaccionando con personas, con perros o haciendo cosas, vais a conocerlo en profundidad. Dicho esto, el perro monta, pues piensa que ha pasado justo antes de la monta. ¿Cómo era su respiración? ¿Era agitada? ¿Estaba corriendo? ¿Estaba saltando? ¿Tiene los ojos abiertos y las pupilas dilatadas? ¿Está estresado? Eso está claro que está estresado. ¿Qué le ha llevado a ese estrés? ¿Un juego brusco? ¿Se ha asustado por un desconocido? ¿Ha ladrado mucho rato a la puerta porque oye ruidos? ¿Qué ha pasado ahí que le ha puesto en ese estado? Por un lado, deberíamos trabajar estos detonantes para hacer el trabajo real de que supere esos momentos, de que esos momentos dejen de ser momentos de estrés para el perro. Por un lado haríamos esto y por otro lado, en el momento que el perro ya lo tienes montándote, no recomiendo nada en ese momento meter la mano y apartarlo. Los que habéis estado en perreras, como estuve yo en la Lliga 3 años, según sea el perro, una vez te ha abrazado, como metas la mano, empieza a gruñir y te puede morder. Y es muy peligroso porque ya han hecho clic. Ya es un momento de enajenación mental fruto del estrés y de los nervios. Recomendación mía, coger premios. O sea, lo primero es que antes de montar, el perro va como tanteando, se acerca, olfatea, echa una pata y ya le ves la intención. Ahí impídelo. Premios por el suelo, lo atas, lo apartas, cruzas las piernas, apartas el brazo, todo lo que sea para impedir. Una vez ha montado, si hay alguien, oye, pues que lo ate con la correa y lo aleje, o le tire premios por encima para que se aleje, o le haga algún tipo de ruido por detrás del perro para que el perro se gire a ver qué es, y ese ruido, pues una vez ya se ha girado, ya ha dejado esa conducta de monta, pues le damos un juguete, un hueso de roer. En cualquier caso va a ser una actividad relajante. Hueso de roer, olfateo por el suelo, con ir a pasear o algo así, porque al final la conducta de monta lo que nos dice es: necesito que me bajes estos niveles de estrés que tengo ahora. Y luego, por otro lado, claro, vamos a estar trabajando todos esos estímulos y todas esas momentos que provocan estrés al perro. Y os recuerdo que un perro, que además el otro día salió en una película que casi lloro de emoción, una película española navideña que está en Netflix, creo. Decían en la película, iba de que iban a tener, bueno, no iba de eso, iba de Navidad, pero bueno, en un momento hablaban de un perro y uno de los protagonistas decía: pues es que los perros tienen que dormir 20 horas, que es lo normal. Y yo dije: ay, qué emoción, por Dios, que por fin ya sale esto por la tele. Qué emoción más grande después de 12 años diciendo esto. Que por fin ya empiece a ser como más... como más público, ¿no? Que la gente ya no se extraña tanto cuando le dices que tiene que dormir 18 horas o 20, que antes era como: ala, ala, estás loca, ¿qué dices? No tienes ni idea. Bueno, pues poco a poco se va consiguiendo. Pensad eso, que si no duerme esas 18 o 20 horas al día, 16, tampoco es una cosa muy exacta, pues ahí probablemente haya estrés crónico y hay que trabajar con él. Que hacer cursos, mi ebook, por ejemplo, os puede ayudar con eso, sesiones, lo que necesitéis, llamáis a un educador, veis muchos vídeos, muchos podcasts, aprendéis, pero hay que hacer una reducción de estrés en el día a día. Porque lo que suele pasar es que duermen 8, 9 horas o 10 con suerte, pero es que le falta el doble. Si una persona tiene que dormir 7, 8 horas al día y está durmiendo 4, hay algo ahí que no está funcionando bien y el cuerpo se resiente. Es que a mí el estrés... hago mucho hincapié en quitarlo porque es que biológicamente el estrés es un desastre energético para el cuerpo, porque toda la energía que tenemos destinada a regeneración celular, a creación de defensas, a hacer una digestión, a cuidar todo ese mecanismo basal del cuerpo, toda esa energía que debería ir destinada ahí está en emergencia haciendo otras cosas. La sangre se va al corazón y a los músculos y se quita del estómago y se quita de los intestinos. Entonces, claro, todo esto a la larga es que son enfermedades. Bueno, como si una persona tiene mucho estrés por el trabajo y tal y solo duerme 3 horas al día, esa persona en 10 años algo va a tener pues más resfriados, más gripes, o va a tener una úlcera, o va a tener un problema de salud, porque su cuerpo no puede hacer ese mantenimiento para estar sano y saludable, que es al final lo más importante en esta vida, y más con todo esto del COVID que todavía tenemos, ¿no? Que estemos sanos y saludables. Así pues, fundamental. Ya no tanto porque monte, que eso ya veis que es como casi poco importante, sino por lo que supone para un perro tener tantos momentos de estrés durante el día a nivel de salud. Dicho esto, dejo el episodio por aquí. Nos escuchamos el próximo día y hasta entonces, como siempre, os leo en comentarios. Y antes de despedirme, como siempre, te voy a pedir que me ayudes a cambiar el mundo compartiendo este episodio si te ha ayudado, si has aprendido algo, si hay alguien que digas: este episodio estoy pensando en fulanito porque su perro monta, este episodio le va a ayudar. Pues compártelo en redes sociales y si me etiquetas, genial, porque así yo te comparto también. Y oye, a lo tonto cambiamos el mundo de los perretes. Tenemos una misión muy importante. Así que nada, muchísimas gracias y adiós.